Noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Baja el paro. El ejercicio de 2015 se ha cerrado con 4.093.000 desempleados. En diciembre encontraron un trabajo 55.790 personas. Los datos los acaba de facilitar el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.
En términos interanuales, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2014, el número de parados registrados se redujo en 354.203 personas. Esta es la mayor reducción del desempleo en un año natural de la serie histórica. Y como tercer elemento a destacar, la contratación indefinida mantuvo su ritmo de crecimiento vigoroso en 2015, incrementándose en términos interanuales un 12%, como les decía, interanual respecto a diciembre de 2014.
Mientras en la Comunidad de Madrid se ha cerrado el año 2015 con 46.200 parados menos, esto tras bajar en diciembre 9.280 personas. Desde Comisiones Obreras, su responsable de empleo, Maricruz Elvira, habla de precariedad y estacionalidad.
2015 termina con un descenso del paro, pero hay que tener en cuenta que este descenso se hace de forma generalizada todos los meses de diciembre, fundamentalmente debido a la actividad estacional. Absoluta precariedad de las contrataciones que se han hecho. Es decir, además que este año la bajada del desempleo ha sido menor que los tres últimos años anteriores. Solamente el 13% de los contratos han sido contratos indefinidos. Y además sigue habiendo un número muy importante de personas desempleadas que siguen sin tener ningún tipo de prestación.
Más cosas. El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, comparece en unas horas en conferencia de prensa tras la reunión semanal del gobierno catalán. Va a detallar el nuevo escenario creado tras el veto de la CUP a su investidura, lo que aboca a Cataluña con toda probabilidad a unas nuevas elecciones. El presidente del Ejecutivo Central en funciones, Mariano Rajoy, insta a Mas a abandonar sus planteamientos independentistas o a convocar comicios.
Yo creo que en este momento lo mejor era que el señor Mas abandonase sus planteamientos independentistas, como creo que eso no va a ser posible. Yo, que soy contrario a que se produzcan elecciones cada media hora, creo que lo segundo mejor sería, si eso no se produce, que se celebrasen elecciones. Sinceramente no veo otra salida.
Son declaraciones del presidente en funciones, Mariano Rajoy, a la COPE, a la cadena COPE. Rajoy preside en unos minutos el comité de dirección del Partido Popular. Tiene además pendiente recoger en los próximos días su acta de diputado para la 11ª legislatura. Quien ya lo ha hecho esta mañana ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Congreso, Noelia Antoria, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y Pablo Iglesias ha recogido ya su acta de diputado, casi esquivando a la prensa. Ha querido hacer unas breves y enigmáticas declaraciones, dejando claro que no le gusta la cartera de diputado que le han entregado y dando además por hecha una legislatura de 4 años.
4 años, lo que vamos a dar es mochilas en vez de carteras.
Dentro de 4 años, lo que vamos a dar es mochilas en vez de carteras. Es lo único que ha dicho Iglesias. Es el primero de los líderes de los grandes partidos que ha recogido el acta de diputado. No ha querido comentar cómo van las conversaciones con el PSOE para formar gobierno. Hoy su formación se reúne con los socialistas, pero solo para hablar exclusivamente de la composición de la mesa de la Cámara. Si Podemos mantiene su intención de dividirse en 4 grupos parlamentarios, tendrán más financiación, más presencia en los plenos, pero no podrán entrar en la mesa del Congreso.
Gracias, Noelia. Más asuntos. Un cortocircuito pudo ser la causa del incendio en una vivienda que ayer por la tarde causaba la muerte a un niño de 6 años. Ocurría en la avenida Ramón y Cajal. El fuego se inició en un dormitorio de la primera planta del inmueble ubicado en el distrito de Chamartín y se extendió rápidamente a un armario. Al parecer, el menor se asustó y subió a la guardilla para huir del humo. Y los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan la donación urgente de sangre del grupo A negativo. La escasez de reservas se extiende a los grupos A positivo, cero positivo y O negativo, donde se pide la donación en 2 o 3 días.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí que la tranquilidad afortunadamente estará en las principales entradas y salidas de Madrid. No hay ningún tipo de problema, únicamente cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León. En este punto modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más a partir del mediodía. Continúan ahora escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Pues poquito a poco vamos avanzando en Hoy en Madrid. Os vamos encaminando poquito a poco esta noche de Reyes. Clara, buenos días.
Buenos días.
¿Qué has pedido a los Reyes? ¿Se puede contar o no?
Pues la verdad es que he pedido, mira, me viene muy al caso, porque he pedido ropa.
Sí, ¿no?
Tengo tan poca imaginación, o lo tengo todo quizá, ¿no? Uh-huh. Todo lo que... La verdad es que yo no soy demasiado caprichosa, entonces he pedido cosas básicas y uh-huh. necesarias.
¿Y suelen acertar los Reyes?
Lo que pasa es que me suelen adjuntar un ticket regalo, que es muy práctico,
sí.
Entonces, bueno, pues no pasa nada, uh-huh. está todo bien, pero sí, sí, suelen acertar, sí.
Bueno,
sí.
Se ve que te conocen, que te tienen fichada.
Me tienen calada. Totalmente, sí. Claro, todos los años pido lo mismo,
claro,
ropa, la ropa que voy acumulando necesidades,
ya.
¿Vale? De ropero, de armario. Uh-huh. Y entonces ya pues lo suelto todo en la carta de los uh-huh. Reyes Magos y ellos pues me cubren un poco en uh-huh. este sentido. Así que bueno, pues ya me conocen, sí.
Bueno, ¿y alguna vez te ha traído algo que has dicho, ¿yo qué hago con esto?
Uy, muchísimas veces.
También, ¿no?
Muchísimas veces, sí.
¿Y qué haces tú con eso?
Pues...
Normalmente, ¿se lo endosas a una cuñada en su cumpleaños o...?
Pues la verdad es que me parece que deberíamos acostumbrarnos a eso, a regalar los regalos que no nos gustan o a darle salida de alguna forma adecuada, pero yo reconozco que lo que hago es esconderlos en lo más profundo de un cajón
ya.
y olvidarme
¿Y si
de
tenemos
ellos?
Luego los cajones como los tenemos.
Ah, sí, tenemos los cajones como los tenemos, porque además es verdad que yo soy muy difícil de regalar, por eso voy a la ropa. Porque uh-huh. es que a mí no me gusta nada.
Que a ti no se te puede regalar
no
ni comida.
No se me puede regalar.
Pero claro. O
sea, ni comida.
No se le puede
porque
regalar
si
nada.
Porque si tienes grasas animales ya no. Ya te lo devuelvo.
Dios mío, con la vegana del grupo. En fin, bueno, creo que vamos a intentar resolver algunas de estas dudas, ¿no?
Eso
que planteaba yo.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de ropa porque el día 7 es la fecha oficial de comienzo de las rebajas, aunque tenemos promociones especiales, descuentos, no sé qué, venta de VIP especial, de no sé qué. Bueno, que nos lo decoran de muchas maneras, pero el día 7 realmente comienzan las rebajas de toda la vida, de enero, que además es una campaña muy fuerte para los comercios de ropa, porque es el 25% de la facturación de todo el año, las rebajas de invierno en concreto. Más cara la ropa de invierno, con lo cual se factura más. Bueno, pues vamos a recoger todas las dudas que nuestros oyentes tengan al respecto.
Sobre las rebajas.
Sobre las rebajas. Uh-huh. Sobre las rebajas, sobre nuestros derechos, sobre las cosas que nos podemos encontrar en los comercios y que nos preguntamos, oye, ¿pero esto tiene que ser así? Uh-huh. O devoluciones también, por ejemplo. Ropa que nos han regalado los Reyes Magos, ¿vale? Uh-huh. Y que resulta que luego cuando vamos a cambiar, porque no han dado en el clavo, los Reyes
sí.
Magos son magos, pero a veces se equivocan,
sí.
Pues ya está rebajada esa prenda, ¿no? Entonces,
sí.
a ver qué pasa ahí, ¿no?
Con claro, nos tienen que devolver el dinero que de la prenda cuando no estaba en rebajas y se supone que los Reyes Magos la compraron.
Hay una línea...
¿O nos devuelven el dinero rebajado?
Una frontera entre uh-huh. la no rebaja y la rebaja que suscita muchas dudas.
Bueno, pues vamos a intentar aclarar todas las dudas que tengan nuestros oyentes. Lo vamos a hacer con la ayuda de un experto, ¿no?
Sí, eso es. Sí.
Nosotras... De alguien que sabe de estas cuestiones. Así que todo el mundo que tenga dudas sobre cualquier cosa que tenga que ver con las rebajas...
Eso es.
Tenemos un teléfono.
Que es el 900 10 30 63. Ese es nuestro teléfono gratuito, 900 91-822-10-30-63 y también nuestro famoso
WhatsApp.
WhatsApp, nuestro mundialmente conocido WhatsApp que ya todo el mundo se sabe de memoria. 628-091-117.
Venga, ya que lo estás leyendo, si no te lo sabes ni tú. ¿Será posible?
Que lo tapo y ya verás cómo me lo sé. 628.
Pero ha mirado.
Pero si no me sé ya ni el de mi madre.
Espérate un momento. Belén Amoraciz, ¿cuál es el número del WhatsApp?
628-091-117.
También lo está leyendo.
Pero si he cerrado los ojos.
Llega ya,
qué
sí.
Qué vergüenza.
Has mirado por la rendijilla.
No mientas, Eli del Valle, que he cerrado los ojos para que vieras que no había ni trampa ni cartón, porque tú lo cuentas todo.
Sí. Claro.
Tienes que cubrirnos un poco, los del equipo.
No.
¿Por qué?
¿Pero por qué os voy a tener que cubrir?
¿Y por qué no? Porque nos queremos, estamos todavía en Navidad. Luego ya el día 7 nos ponemos malos.
No hace falta.
Somos humanos.
Nos han endosado un WhatsApp infumable. Bueno, pues de alguna manera tendremos que justificar
esto. Pero vamos a ver, que la gente se lo ha guardado ya en la memoria.
Eso es.
Será en la memoria del teléfono, porque la memoria del cerebro...
En la del teléfono.
En la memoria del teléfono. Y esto tiene, entre comillas, un problema al tema del WhatsApp. Y es que luego llegan muchos mensajes anónimos, porque ya piensan que efectivamente todos estamos aquí intercomunicados y resulta que nos escriben sin decir quiénes son.
No, pues
yo aprovecho para decirlo, que siempre firméis.
Pseudónimo, lo que
siempre
quieran.
Nos digáis, soy Pepe, soy Juan, soy Belén, soy Clara, soy Eli, que nos lo firmen. Que nos hace ilusión saber así de primeras, según se ve, quién es la persona que nos está escribiendo a ese WhatsApp, que es el 628-091-117.
Bueno, tenemos también redes sociales que son más facilitas de recordar, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, nos buscan hoy de mañana y nos encontramos.
Y el correo de toda la vida, porque fíjate que lo que son las cosas, que ya el correo electrónico es el correo de toda la vida.
Es verdad.
Para mí, por lo menos, ¿no?
Sí, razón.
Ya el correo, el otro
hoy
ya...
@ondamadrid.es.
Eso es.
O sea, que tenemos muchas vías para recibir todas esas dudas que tengan ustedes, que tengáis vosotros, y que vamos a resolver en unos minutos. Mientras tanto, Belén Almonacid, la mujer de la memoria prodigiosa, entre otras cosas, pues no tiene WhatsApp. Y entonces es el del único que es el que se tiene que acordar de este programa.
Exacto, el 910-30-63. Y del teléfono habitualmente.
Entrevista, Estoy por hacerte una entrevista.
Cuando
yo.
Cuando tú quieras.
La única habitante del planeta que no tiene WhatsApp.
Que no tengo WhatsApp, que termino una colección de fascículos, que hablo con los peluches, que escribe Christmas.
Que lleva un teléfono móvil
postal,
que no saca fotos. O sea,
no, fotos sí saca.
Venga ya.
Lo que pasa es que luego no puedo hacer nada.
La duda de enviar.
No.
Mira que si los Reyes Magos te traen un teléfono último modelo lleno de cosas.
¿Qué no, haces? He pedido pinturas de colores.
No, mira, no te digo yo. O sea...
A ver, que Papá Noel...
Dios los cría, ellos los juntan, ellos se juntan y hoy en Madrid los recoge.
Esto tengo que contarlo. Papá Noel, yo no soy muy de Papá Noel, ¿vale? Pero me voy a empezar a aficionar un poquito a él porque me ha hecho mucha ilusión un regalo que me ha traído este año de sorpresa, que es un libro para colorear de adultos. Ahora hay libros para adultos, para colorear, como cuando éramos pequeños, nada más que los dibujos son mucho más difíciles, ¿vale? Son así como mantras, como pequeñas guirnaldas.
Se dan mandalas, porque mantras se recitan, compañera.
Venga, pues mandalas, es verdad, ¿eh?
Ahí
tengo yo un pequeño
Papá
Noel
que
no
te ha mandado el libro de instrucciones.
No, no me ha mandado el libro de instrucciones, pero tengo un bonito libro con muchísimos dibujos, son los folios enteros, las hojas DIN A4 enteritas, llenas de flores, de animalitos, de dibujos geométricos, para pintar, porque esto dice que ayuda a relajarse, te viene además que te tienes que poner en una mesa, tener todo lo que necesites en la mesa para no tener que levantarte, quitar teléfono móvil, el teléfono fijo si es inalámbrico lo llevas también fuera, te pones un poquito de música si quieres relajante, sacas tus pinturas de colorear y te pones a colorear, que esto viene muy bien para la salud mental. ¿Qué pasa? Que Papá Noel, que es muy majo, me ha traído el libro y yo he descubierto que yo ya no tenía pinturas de colores.
Estaré con el rímel, dándole
entonces,
a los bordes.
No puedo empezar hasta que sus majestades los Reyes Magos de Oriente no me traigan las pinturas.
Será racana por ir a un chino a comprarse unas pinturas de colores,
pero,
si
ya
bueno.
Ya estaban ahí los reyes.
Bueno.
Los he pedido en casa de mi hermana.
Bueno, madre mía, en fin, esto va de mal en peor. ¿Qué más tenemos en el programa aparte de estas cosas?
Pues mira, tenemos importante sección dedicada a la ciencia, ya sabéis, a ciencia cierta, con Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo y colaboradora especial de este programa, de este Hoy en Madrid, en el que, por cierto, vamos a ahondar en otro de estos temas clásicos cuando llega esta temporada, el tema de los buenos propósitos. ¿Hasta dónde nuestro cerebro es capaz de ayudarnos a cumplir nuestros buenos propósitos?
Será el tuyo, porque el mío va por libre.
Bueno, pues de todo
mío,
esto.
El mío parece la CUP. Es anarquista total. Mi cerebro va a su bola.
Pues a ver si va a dimitir. En un momento
dice una cosa, luego dice otra, luego va a su aire, lo intenta retener y nada, el cerebro
caos.
Es muy suyo.
Bueno, que vais a hablar de ciencia, vamos a saber muchas más cosas, vamos a intentar averiguar, bueno, pues todas aquellas historias vinculadas a la ciencia en este 2016 que acabamos de arrancar y que además la idea es que se propongan muchas cuestiones interesantes durante estos nuevos 365 días, bueno, ya menos, estamos a 5 de enero y Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de esta casa, también se vendrá a contarte en qué se está trabajando precisamente en esta redacción mientras no comen rojón que va cayendo alguno.
¿Tú eres de rebajas?
Yo ya he comprado en rebajas.
Pero bueno, si empiezan el día 7.
Pero es que ya, a ver, el pistoletazo de salida oficial es el día 7 y antes todos los comercios esperaban el día 7, pero es que ahora
hay libertad de comercio.
El día 2 había ya algunas que otras rebajas y yo no creo que sea yo la única que se ha comprado.
¿Qué te has
ya
comprado
en rebajas? Pues mira, me he comprado un vestido. Es que yo es que soy muy mala con las rebajas. Como me estén escuchando
los
de las recomendaciones.
Pero si nunca vienes con falda. Si vienes con
un vestido largo,
siempre.
Me lo traería para que lo veas.
Vale,
un vestido largo así de florecitas, monísimo. Me he comprado un pijama. Me he comprado...
Pero si un pijama te regala siempre tu suegra. Esto lo has contado aquí varias veces. O sea... Siempre te tu suegra te compró unos pijamas, además antilujuria. Esto se ha contado aquí. O sea, quiero decir...
Esto lo he contado fuera de micro.
Esto no lo hemos contado con, a
me voy.
Abierto.
Ya no te cuento qué más me he comprado yo en las rebajas, porque luego...
Que no, que esto tú lo has contado.
El micrófono abierto no.
Vaya.
Me voy. Enfadada. Indignada. A hablar de rebajas. Que yo ya no cuento más nada.
Que tu suegra está en
yo no hablo de mi vida privada,
mujer.
A partir de ahora voy a decir, no hablo más nunca de mi vida privada. Que luego lo contáis todo por Onda Madrid. Adiós.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana la Copa se juega en Vallecas. Desde las 9:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Felices Reyes Magos en Onda Madrid.
Felices Reyes Magos.
101.3 y 106 FM.
Ahora también me regala pijama. Estoy intentando arreglar esto. Bueno, Clara, en fin. Tu suegra también te regala pija, ¿a que sí?
Pues ¿ves? Alguna vez, alguna
la de Ceballos
vez me la
también.
Ha regalado, sí.
¿Ves más? Todas las buenas suegras regalan pijamas.
Claro, es que es de ser muy buena suegra regalar un pijama.
Abrigadito, o sea,
claro. No,
o sea, te quiero decir... Pues como deben ser los
hombre, pijamas. De invierno, ahora en esta temporada pues tiene que ser de invierno, con lo cual pues sí, arropadito,
arropado, calentito,
sí,
de cuello alto, no sé,
claro.
Con peuc, no sé, ¿no?
En verano es otra cosa, pero en invierno tiene que ser de franela, así,
bien.
Que pique.
Ya. Bueno, que vamos a lo nuestro,
vamos
que
a lo
son
nuestro.
Las rebajas, ¿no?
Eso es, sí, que la fecha oficial es el día 7, es decir, el jueves, ya pasados Reyes Magos, pero es verdad que muchos comercios ya las han fijado, ya han puesto los carteles. Esos carteles tan vistosos, hasta el 50%, hasta el 70%, promociones, bueno, de todo. Pues vamos a hablar de ello, porque el sector textil, representado por Acotex, que es la Asociación de Comercio Textil, pues nos cuenta que el 25% de la facturación de todo el año se produce precisamente en este periodo, así que es muy importante para el comercio. Y de paso, pues desde esta asociación Acotex nos van a solucionar todas las dudas que tengamos acerca de nuestros derechos como consumidor en rebajas, cuando vamos a comprar ropa, devoluciones, cambios, etiquetado, calidad del producto, bueno, pues todo esto. Y nuestros oyentes pues ya nos están mandando algunas de las preguntas y a través de todas las vías, de los teléfonos 910-3063, de nuestro WhatsApp 628-091-117, redes sociales, etcétera.
Y para responder a todas estas dudas, tenemos con nosotros a Eduardo Zamacola, que es presidente de Acotex. Señor Zamacola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que en estas rebajas de inviernos, ¿venden ustedes muchísimo más que las rebajas de verano, por ejemplo?
Sí, se vende más sobre todo por lo que es el importe de lo que se compra, ya que son artículos de abrigo, artículos de más peso en lo que digamos en el cesto de la compra, y es mayor importe que el de verano, que son artículos más livianos.
Y sigue habiendo muchas dudas entre las personas que vamos a las rebajas, que queremos aprovechar estas ofertas, que no es exactamente lo de la oferta, estoy utilizando mal la palabra, pero bueno, que queremos aprovechar esta ocasión para conseguir ropa un poco más asequible. ¿Seguimos teniendo muchas dudas?
Yo creo que cada vez se van disipando más. Yo creo que la gente es más consciente, cada vez la gente sabe más de cuáles son las obligaciones que tenemos los comerciantes y las obligaciones o derechos que tienen también los consumidores. También el tema de que se han liberalizado las rebajas hace que haya promociones durante todo el año, y eso ya la gente se ha habituado más a que se hagan promociones y cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos cada uno.
Bueno, pues nosotros tenemos unas cuantas dudas que nos van llegando por tierra, mar y aire, o lo que es lo mismo, por Facebook, por WhatsApp, por el teléfono y por nuestro correo. Clara, tenemos ya unas cuantas, ¿no? Vamos a intentar resolverlas.
Sí, mira, Ainhoa Martínez, a través de Facebook, por ejemplo, nos pregunta algo que seguro que nos va a interesar a todos. Es así, directamente, ¿cuándo es mejor ir a las rebajas? ¿Los primeros días o los últimos? Porque ya sabemos que esto va en progresión. Pero luego es como los vuelos baratos, ¿sabes? Hay que cogerlos en un momento determinado. No sé si esto es así o no, Eduardo.
Bueno, eso depende de cada comercio y el stock que disponga. Está claro que las rebajas es para liquidar el stock que ha sobrado durante la temporada normal, y para ello se hacen unos descuentos importantes. En la medida que un comercio tenga mucho stock de algo determinado, entiendo que ese stock pues irá rebajando a medida que va pasando el tiempo, tendrá un descuento mayor, y a lo mejor le puede resultar interesante al consumidor esperar un poco más. Yo soy partidario e invito a la gente a que vaya cuanto antes, porque yo prefiero comprar algo que me cueste un poquito más, pero tenerlo a cierta ciencia segura y a no quedarme por él por esperar un 10% adicional, que al final son unos pocos euros.
Vamos con otra.
Bueno, pues dice que Elena San Juan, a través de Facebook también, que se ha comprado una cosa antes de rebajas y la quiere devolver cuando ya han empezado las rebajas, que esto es una duda que tenemos continuamente, ¿no? ¿Me pueden decir en la tienda que solo me devuelven el importe que vale ahora, o sea, en el momento en el que ya está descontado?
No, es obligatorio devolver el importe al cual se ha comprado esa prenda.
Original.
Entonces, original. Para ello hay que presentar el ticket de compra, y con el ticket de compra no tienes ningún problema y se te devuelve exactamente el mismo importe que ha sido al precio original que has comprado.
¿Y si es un cambio de talla, por ejemplo, o de color, pero es la misma prenda y la hemos comprado antes de las rebajas?
Claro, ahí empezamos con las dificultades. Si yo pido un cambio de talla, normalmente el cambio de artículo no hay un intercambio, digamos, monetario, a ser un cambio de artículo. Lo que pasa es que ya empezamos un poco con la picaresca que puede haber en algunos, es decir, bueno, yo cojo y compro algo a principio de temporada y de repente veo que en rebajas sigue ese mismo artículo. Devuelvo la prenda, me dan el dinero, digamos que, o un vale, que es el importe original, y vuelvo al día siguiente, al cabo de unas horas o al cabo de un cierto tiempo, y vuelvo a comprar el artículo que está rebajado. Ahí empezamos un poco con esa picaresca, que sí que es válida y que, por supuesto, es muy legal. Corres el riesgo de que en ese momento se agote ese artículo o lo que sea.
Claro, respecto a esto de que se agota el artículo, hay una consulta muy que es consulta sugerencia de Graciela a través de WhatsApp, que nos dice: en rebajas nunca encuentro mi talla, nunca queda la talla 40 y sí un montón de pantalones de la talla 34, 36 o XXL. ¿Por qué no se fabrican más prendas de tallas más normales si son las primeras que se acaban? Esto es entre pregunta y sugerencia.
Es la curva de aprendizaje que tenemos todos los comerciantes, es acertar con el stock ideal. según la demanda que vamos teniendo, y para eso es importantísimo todos los sistemas de información que obtenemos y sistemas tener información por parte del cliente.
Hombre, también es importante, yo creo, decir, Eduardo, que es que uno de los problemas es que no se fabrican prendas especiales para las rebajas, que lo que hay que hacer es rebajar las que ya había. No se pueden fabricar solo para rebajas, ¿no?
Exactamente, no, está prohibido. Tú no puedes fabricar artículos exclusivamente para rebajas. Para que sea rebaja, tiene que tener un artículo que tenga un precio original y que haya un descuento sobre ese precio original y que haya estado ya antes a la venta.
Eso es importante también tenerlo en cuenta.
Sí, es importante porque además Arenita 3 a través de Twitter nos dice, ¿es verdad que algunos comercios sacan ropa de peor calidad para rebajas? ¿Se puede hacer algo al respecto si vemos que es así?
Tú puedes sacar ropa que tengas en stock, ropa que puedas tener, pero tiene que estar reflejado que es un artículo especial, artículo en el cual... Vamos a ver, aquí para el tema de rebajas y para el consumidor es muy importante utilizar el sentido común. O sea, ni el comercio quiere engañar al consumidor, ni el consumidor está buscando el cómo engañar al comercio. Utilizando el sentido común, teniendo las mismas obligaciones y derechos que teníamos antes de las rebajas, se aplican exactamente igual para las rebajas. Antes había una serie de obligaciones en cuanto a fechas, que ya han desaparecido con la liberalización de las rebajas, entonces hay que aplicar exactamente el mismo sentido común. Y depende de cada uno de los comercios a los que vas. Hay muchas dudas con respecto a las obligaciones que tengo yo de si se cobra con Visa o no se cobra una comisión por pagar con Visa, si tengo que aceptarlo o no tengo que aceptarlo. Eso es toda información que tiene que ofrecer el comercio y tiene que estar claro para que el consumidor pueda entenderlo antes de realizar la compra.
Vamos con otra.
Bueno, nos dicen también otro de nuestros oyentes que no ve el precio original muchas veces de la prenda porque pegan la etiqueta del precio de rebajas encima y que no se puede averiguar pues si es real que ese descuento, no se ve la diferencia entre el precio original y el descontado. Nos lo dice Marga Serra a través de Facebook.
Pues es una obligación del comercio tener perfectamente reflejado cuál era el precio original y cuál es el nuevo precio. A no ser que sea un descuento que tenga toda la tienda, digamos, tiene un 50%, no hay obligación porque era suficientemente claro que si una cosa valía 30 y está el precio original en 30, el precio descontado son 15 euros.
Pero esto está extendidísimo porque, y además en grandes marcas, en grandes superficies, el pegar directamente sobre el precio original y con lo cual queda oculto para siempre.
Pues es un tema que tiene que quedar claro, tiene que quedar el precio nuevo tiene que aparecer reflejado por debajo, o sea, a un lado del precio original para que se vea que ese artículo está rebajado.
En ese caso podemos exigir en la tienda que nos enseñen el precio original, ¿verdad?
Por supuesto.
Muy bien, vamos con otra más.
Bueno, a través de Twitter, Michelangelo, que nos dice que le parece un poco pitorreo, un poco cachondeo que una cosa que costaba 15,99 te lo rebajen a 14,99, que si no hay un mínimo de descuento, va. Esto no sé si queda en la anécdota.
Desde luego es una anécdota, sí que parece que el precio no es que sea algo atractivo para que puedas comprar cuando antes costaba 15,99, pues ahora te lo van a comprar por 14,99. No obligación por parte del comerciante de rebajarlo un importe mínimo determinado. Otra cosa es cuál es la ley de la oferta y la demanda, y si parece que si con 15,99 no has vendido, pues a 14,99 le puede parecer al cliente que es un pitorreo y no lo voy a comprar por ese precio.
Y la responsabilidad también del comprador, que a veces nos cegamos solamente porque veamos los números en rojo de ya rebajados y no ni nos paramos a pensar en cuánto está
rebajado,
¿no?
Hay una parte psicológica que parece que queremos tener un descuento adicional al precio que sea y no nos damos cuenta de qué supone esa diferencia y podemos perder la oportunidad de obtener ese artículo únicamente porque por 3 euros no me lo he gastado. Bueno, pues esas cosas pasan.
Eduardo, hay una cosa ya a título personal. Esto del 0,99 es algo que sigue funcionando. Esto ya es una curiosidad personal. El poner el precio 0,99.
Ahí claramente hay una parte psicológica en cuanto a estudio de precios en el cual cuando rompes la barrera y pasas de 19,99 a 20 euros, hay una barrera psicológica importante que parece que es un céntimo únicamente, pero ya pasas a otra decena y efectivamente hay una percepción de algo más barato que solo ese céntimo.
O sea que jamás evolucionaremos hacia el número redondo en las etiquetas.
De momento mientras funcione, ¿no?
Es bastante complicado, exactamente, sí, estoy de acuerdo.
Bueno, vamos con otra más.
Marmota Mil nos dice a través de Twitter, el primer día de rebajas ya media tienda es de nueva temporada. ¿No debería respetarse un poco ese periodo para que realmente podamos beneficiarnos?
Bueno, la realidad es, una vez más, es que las rebajas están liberalizadas. Otra cosa es que sí que es verdad que la gente aprovecha para traer producto nuevo porque puede ser que se haya quedado sin stock para las rebajas, porque ha ido muy en la temporada y ya no hay stock, y tiene que tener la tienda con producto nuevo. Y luego hay una demanda por parte de la clientela de que cada vez se cree más el artículo nuevo antes de tiempo. Es decir, ahora estamos ya con la temporada de verano metiéndolas en tienda cuando estamos en enero y el invierno parece que no ha entrado. O sea, esto es un poco también lo que está pasando y lo que están empujando desde los clientes, que van demandando que nos adelantemos a las temporadas cada vez más.
Alan García nos dice por correo, ¿qué diferencia hay entre rebajas, promociones, ventas especiales y quizá debemos añadir ya el Black Friday también? ¿Hay alguna diferencia real o no es así?
Antes la había, ahora ya no la hay. Ahora ya en la Comunidad de Madrid, ya la liberalización de estas rebajas. Y la realidad es que teniendo como competencia también lo que es Internet, que el mundo de Internet no está regulado y puedes hacer todas las promociones, rebajas, llámalo como quieras, cuando quieras y como quieras. Bueno, pues ya el mundo offline y el mundo online es lo mismo. La gente compra tanto online como offline. Y eso hace que se esté regularizando todo esto más y todo se normalice un poquito más. No hay diferencia ahora mismo entre rebajas, promociones o Black Friday o lo que sea. Otra cosa es que hay momentos puntuales, como ha sido este Black Friday este año, que ha sido muy espectacular, y se esté instaurando en España pues costumbres que vienen de otros países, en los cuales en un periodo que normalmente no ha sido de rebajas o de promociones, se haga puntualmente una rebaja muy importante y tenga mucha mucha demanda.
Es verdad que el Black Friday ha despertado muchas pasiones y también muchos recelos, porque Carla, por ejemplo, Carla Alejandra nos dice a través de correo que le decepcionó mucho porque se dio cuenta de que había tiendas que habían inflado los precios antes para bajarlos después. ¿Esto con las tradicionales rebajas no se detecta o sí?
Yo fíjate que yo, en ese tipo de casos, es la confianza que te puede generar una marca. A mí eso me parece deleznable. O sea, que tú incrementes o infles un precio para luego rebajarlo, me parece que es algo que en el cual estás engañando a tu cliente y el cliente al final, si te pilla, te va a castigar. Allá depende de cada uno de ellos. En un principio el precio tiene que ser el determinado, el que esté durante temporada y luego se rebaja. Si tú lo inflas ahí, ya no sé si es legal o no es legal, pero desde luego lo que sí que pierdes es la confianza del cliente, que para mí es lo más importante.
¿Tenemos alguna otra?
Tenemos a Jairo a través de WhatsApp que dice que hay veces que se anuncian en escaparates descuentos de hasta el 70% y luego en el interior no hay ni un solo artículo a este precio o hay muy pocos. En ese caso se puede
reclamar de alguna manera, no sé.
En un principio no, en un principio la palabra hasta es lo que significa. Tenemos artículos que se rebajan hasta el 70% y eso también se juega con la psicología y se juega también con el conocimiento que tiene el cliente de que cuando te ponen hasta el 70% ya sabes que no toda la tienda va a estar al 70% y son solo una serie de artículos. Bueno, pues hay que aprovechar esos artículos en los cuales están rebajados a ese precio y hay que estudiar también otras opciones que tienes en ese mismo comercio que puedas comprar a descuentos del 50 o 30% que son muy bienvenidos.
Bueno, luego hay que tener en cuenta que los descuentos suele ir en progresión, es decir, los primeros días de rebaja nos podemos encontrar con unas prendas que están al 50% y según van avanzando las rebajas, casi al final nos las podemos encontrar rebajadas por segunda vez o por tercera vez, ¿no?
Efectivamente, o sea, esto depende del stock que vaya teniendo cada uno, la demanda que vaya existiendo. Bueno, pues el comercio si ve que está funcionando bien con un 40%, pues bueno, pues incrementa muy poco o lo deja en 40%. Si ve que aún así le sigue quedando stock, es mejor vender a un precio con un 70% de descuento que quedármelo en el almacén, mantenerlo durante X tiempo, todo lo que supone el tener un stock antiguo, pues bueno, pues se van incrementando ese porcentaje de descuento.
Bueno, este año estamos teniendo un invierno bastante atípico, no sé si a partir de ahora va a empezar a cambiar o no, pero eso supongo que se habrá reflejado mucho en las personas que venden prendas. Estamos hablando de prendas de abrigo, por ejemplo, que supongo que este año se habrá notado que se han vendido menos.
Vamos a ver, primero, la buena noticia es que hemos tenido un año en el cual se han incrementado las ventas con respecto al año pasado en torno a un 5%, dato positivo que tenemos, y yo creo que eso va generado también con una mezcla de parece que empezamos a salir de lo que llamábamos antes de esa crisis que hemos tenido en este país tan importante, y luego otra parte que el comercio ha estado con promociones continuas. Entonces eso hay que tener cuidado porque eso no es que sea del todo sostenible. Es verdad que se ha incrementado los ingresos de los comercios, pero hay que tener en cuenta cuáles son los márgenes. Al tener toda la temporada con promociones, bueno, pues a lo mejor los márgenes no son tan buenos. Lo que sí que es verdad es que la climatología ha sido, en este sentido, adversa. O sea, no ha hecho frío cuando tenía que hacer frío, y la gente, pues ahora tenemos abrigos y jerseys que a lo mejor no hemos vendido y que tenemos que ver cuando los sacamos.
Bueno, y los márgenes de beneficio, que esto es algo que también no nos ha llegado ninguna consulta al respecto, pero yo me lo he preguntado muchas veces. Es decir, si un comercio puede, al final, rebajar una prenda un 80%,
uno piensa, bueno, pues ¿cuánto me están cargando de beneficio cuando lo compro a un precio normal?
Desgraciadamente esa es la pregunta que se hace todo el mundo y hay muy poca explicación y muy pocas respuestas que para mí sean válidas. El tema está en que es verdad que yo prefiero vender con un 80% un artículo a no venderlo, dejarlo en stock, mantenerlo, almacenarlo y ver qué es lo que hago con ese artículo. O sea, ahí está la disyuntiva de, bueno, también qué es lo que... El cliente aprende muy rápido y tú cuando haces un descuento de una temporada, el año que viene te esperan con el mismo descuento, sino más. Entonces, ahí un poco está cuáles son las políticas que tiene cada una de las empresas. Vender con 80% de descuento, ojo, que es muy, muy, muy complicado. Y ojo, porque eso, repito, que no es sostenible. Es decir, yo prefiero quitarme este artículo para no tener que estocarlo, que tiene un coste adicional, y tengo que almacenarlo, y tengo que guardar ese artículo, y ver cuándo lo saco y cómo lo saco, a decir, bueno, esto ya lo vendo, hago caja ahora mismo, no estoy cubriendo a lo mejor los costes que tengo, sí del producto a lo mejor de coste, pero claro, hay que añadir los costes que tienes de una tienda física, el alquiler, el personal, la luz, agua, etcétera, 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 que eso por supuesto no cubrirían esos costes.
Por último, una pregunta clásica que nos hacemos de vez en cuando también. Hemos visto, últimamente es verdad que no los veo, pero durante mucho tiempo sí he visto carteles en algunos comercios que dicen durante las rebajas no admitimos tarjetas de crédito. ¿Esto es legal?
Si está avisado, es legal. Para mí, yo a nuestros asociados les recomendamos que no utilicen esa práctica porque, claro, parece que estás en un momento determinado diciendo al cliente, oye, yo las condiciones que te he dado antes no te las acepto ahora. Yo creo que con el cliente tienes que tener esa relación de confianza en el cual yo lo que te ofrecí en un principio te lo sigo ofreciendo ahora con un descuento adicional. Es legal, por supuesto, si está bien avisado, el comercio está diciendo que no acepta esa tarjeta de crédito o si que te va a cargar una comisión, lo que tiene que estar es perfectamente reflejado e informado para que no haya ningún tipo de problema.
Muy bien, pues Eduardo Zamacola, presidente de Acotex, Asociación de Comercio Textil, ha sido un placer tenerle con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido otro placer.
Gracias y buenas rebajas.
Gracias, buenas rebajas.
Gracias, hasta luego.
Exactamente, hasta luego. Nieves Ortiz, te voy a poner como Sergio Rodríguez. Tienes un minuto para adelantarnos en qué estáis trabajando.
Bueno, pues estamos trabajando en el paro, hemos conocido esos datos y en todo el año, en 2015, se fueron de las listas del desempleo 354.200 personas. Vamos a hablar de la parte política, también de los sindicatos y, por supuesto, muy, muy atentos a esa rueda de prensa prevista a partir de la 1:30 aproximadamente de Artur Mas para ver el desarrollo de los acontecimientos allí en Cataluña después de ese portazo de la CUP a la investidura. Por supuesto, violencia de género, por desgracia, ha ocurrido esta madrugada en la localidad alcarreña de Galápagos, una mujer de 33 años muerta apuñalada, al parecer a manos de su pareja, y también, por supuesto, como no, la cabalgata, todo preparado, Eli, para que los Reyes Magos deleiten con esa magia e ilusión a los niños aquí en Madrid, como no puede ser de otra manera.
Muchas gracias, Nieves. Hasta dentro de un ratito. Estamos en el momento de los buenos propósitos, estamos en Navidad, llegan los Reyes Magos, un tiempo fenomenal. Hemos estrenado año, además, llenos de buenos propósitos. Lorena, buenos días, ¿qué
tal?
Muy
buenos días, ¿cómo estás? Inauguramos enero, vamos a por el año 2016.
Espérate.
Nada menos.
A mí cuando era pequeña que me decían el año 2000 y yo pensaba, seré una vieja, para el año 2000 seré una vieja total. Fíjate.
Sí, estamos en el futuro, anda, que había películas que ponían el futuro, colocaban el futuro en el 2000, pues ya estamos en él.
Bueno, y todos los años con lo mismo, oye, empezamos el año con los buenos propósitos, estos que nos duran
tres días. Te diré que es un gran momento para tener buenos propósitos y lo que hemos estado investigando con neurocientíficos es cuál es la mejor manera de que tu propósito se cumpla.
No me digas que existe un truqui.
Existen trucos para casi todo, para esto también.
Que saco la lista de todo. Está un poquito oxidada porque todos los años son los mismos buenos propósitos que jamás cumplo.
Esta es una de las primeras cosas que ven, que la mayor parte de la gente, los propósitos año tras año siguen siendo los mismos.
Siempre.
Tienen mucho que ver con el cuidarse más, hacer más deporte, adelgazar, dejar de fumar.
Aprender idiomas,
viajar, los propósitos que se mantienen. Y fíjate que se dan cuenta de que en el 80% de los casos no se cumple. Pero también lo que han visto es que los propósitos que inicias en el año se cumplen 10 veces más que si es en otro momento.
¿Y eso por qué?
O sea, que estamos en un buen momento para los inicios.
Vale.
Y tiene que ver con eso. Es un inicio de año, de temporada, tu cabeza se pone a empezar cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. También ocurre en septiembre, muchas
sí,
veces, con,
sí,
con el
inicio del curso
y todas estas
sí.
cosas. Y enero, que es donde estamos, es un buen momento para que los propósitos se establezcan y se cumplan. Lo primero que dicen los neurocientíficos, explican qué es un propósito. En principio es una idea abstracta.
Sí.
Tú tienes que convertirlo en un hábito, en un acto mecánico, como si aprendieras a escribir a máquina
Igual.
O si aprendieras a conducir. En eso se tiene que convertir tu propósito. Para empezar, elige uno. No vale tener tres.
O sea, ¿me tengo que decantar?
Decántate
de
por
toda
el que
la
quieras.
Lista por
de
uno.
Toda la lista por uno. Vale. Vamos a viajar más este año. Uh-huh. Vamos a imaginar más. Vamos a lo que tú quieras. Pero sí. Elige uno. Elegir varios hace que las probabilidades de cumplimiento sean cada vez menos. Entonces, ¿qué es lo que miran? Entienden que es un acto mecánico porque tienes que incorporarlo a tu vida, al esquema de tu vida. No vale decir, voy a ir más al gimnasio. No. Tienes que visualizar cuándo lo vas a hacer, incorporarlo dentro de tu estructura de día normal. Es decir, tú no vas a cambiar tu vida entera. Vas a incorporar, si quiero hacer aprender idiomas, tengo que imaginarme, pues cuando salga en esa hora de trayecto que tengo en coche, ahí es donde voy a incorporar eso, ese inglés que quiero hacer. ¿Dónde voy a meterlo dentro de mi día a día? Hay cosas que dicen que son muy interesantes. Por ejemplo, elimina la cantidad de cosas que en tu día a día te hacen elegir. ¿Cuánto tiempo pasas eligiendo la ropa que te pones? Esto, Obama, por ejemplo,
sí.
decidió que solamente iba a tener trajes azul marino y negros, creo que eran, y del mismo tipo.
Bueno, el creador de Facebook,
el
que siempre
Facebook,
va
que
vestido
siempre
con las camisetas grises estas para no perder el tiempo, precisamente.
¿Sí? Claro, es elimina elecciones. ¿Qué haces a lo largo de tu día a día que te lleva a elegir? Pues probablemente la ropa que tienes que poner, probablemente los yogures que tienes que comprar, probablemente la lista de la compra. Todas estas cosas ocupan mucho espacio en tu cabeza. Tienes que limitarlas. ¿Para qué? Para dejar cabida a ese al nuevo hábito que vas a incorporar. Y aquí, lo más interesante que dicen los neurocientíficos es que lo que entra en funcionamiento es la voluntad, obviamente.
Ay, eso es lo complicado. ¿Dónde está la voluntad
y cómo se
le hace
a la voluntad?
Exacto.
Fíjate cómo aprende un acto mecánico un niño cuando enseñas a tu hijo a cepillarse los dientes por las mañanas. ¿Qué ocurre? Que si lo hace desde pequeño y entra dentro de la rutina mecánica del día a día, hay un momento en que el adulto ya está incorporado y
no cuesta ningún esfuerzo.
No cuesta ningún esfuerzo, ¿no? Pues ese hábito tienes que convertirlo en me lavo los dientes todos los días. Y sobre todo ser muy generoso contigo mismo. Es decir, si en algún momento se rompe ese hábito, darte la oportunidad de poder de perdonarte a ti mismo por haberlo incumplido y saber que eso no limita al que se llega a cumplir a fin de año. Hay algunas pautas más que tienen mucho que ver con eso, con el aprendizaje mecánico y con el uso de la voluntad. Si tenemos esto en cuenta, la voluntad es básica. Podemos conseguirlo. Podemos estar dentro de ese 10% de personas que consiguen alcanzar ese hábito en su vida.
El año que viene, te lo cuento, quedamos tal día como
vamos
hoy.
Vamos a quedar tal día como hoy.
Y volvemos a repasar.
Pero tienes que decir cuál es el propósito.
Bueno,
dicen también
pensar,
que es muy
sí.
bueno hacer un contrato contigo mismo en el que están las condiciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Escribirlo. O sea, coge papel y boli y escríbelo. Este es el propósito. Esto es lo que quiero hacer. Así lo voy a hacer. Y así, y este va a ser mi mecanismo día tras día de estas son las cosas que voy a las que voy a renunciar. Y a partir de ahí firmas tú contigo mismo.
Bueno, fíjate que hay veces que dicen que también es bueno decirlo. O sea,
sí,
decir voy
cierto.
A hacer esto, voy a hacer esto a mucha gente, de manera que luego te hasta como vergüenza no hacerlo, ¿no?
Efectivamente.
Como has dicho que lo vas a hacer.
Sí, está incluido también dentro de las opciones que hay. E incluso dicen que ahí tienes elementos negativos y elementos positivos dentro de la sociedad, dentro del grupo en el que tú te mueves. Es decir, va a haber personas que te van a ayudar a cumplir el hábito, que son los de tú has decidido dejar de comer chocolate o chucherías.
Y te van a mirar con mala cara, ¿no? Cuando te ven.
Y están los
claro.
que no te lo van a ofrecer, te van a decir, ay, no te lo ofrezco. Y los que te van a decir, anda, cómete un bombón que sé que te gusta. Estos son los elementos negativos para que el propósito se cumpla. Tienes que detectarlo.
Huyamos del elemento negativo. Oye, Lorena, cambiamos de tema. ¿Por qué terminar un WhatsApp con un punto no está bien?
Pues mira,
estaba pensando, yo no lo acabo con punto. ¿Esto es bueno?
Es muy bueno. Parece que
mira.
Sí, ahora que también vivimos este momento en el año en el que estamos todo el mundo mandándonos mensajes, pues hay también varios estudios que dicen cómo es el WhatsApp correcto, qué es lo que el otro está interpretando cuando tú escribes. Y hay uno muy curioso en el que lo que veían es que terminar una frase con un punto final, pues parece que el mensaje no es sincero.
Ahí va.
¿Qué te parece?
Qué curioso.
La interpretación que tenían, que lo hicieron con 100 estudiantes y con 16 modelos de mensaje uh-huh. distintos, lo que han visto es que cuando los acababan en punto, la frase aparecía como que ahí había gato encerrado. Uh-huh. Si tú pones un te quiero con punto, se interpretaba como no sincero que un te quiero con una admiración.
Ahí va.
Y tiene mucho que ver con cómo muestras las emociones en un mensaje de texto. Que todos los emoticonos, uh-huh. los emojis y todo esto que
claro, nos ayudan a... porque hay un problema con las redes sociales y con esto de escribir. Y es que uno interpreta cuando recibe un mensaje el tono, que a veces total. Y a veces se equivoca, ¿eh? O sea,
claro,
quiere decir
muchísimo.
Como a veces recibes un mensaje y dices, uy, esta persona debe estar enfadada conmigo porque tienes la sensación de que te lo ha dicho de un tono muy seco y luego resulta que no, que es no. que te lo ha dicho, que si te lo hubiese dicho de palabra lo hubieses interpretado de otra manera.
Totalmente,
¿no?
Es que fíjate que el lenguaje no verbal que uh-huh. es, ocupa un 60% de la comunicación que tú estás recibiendo y ese uh-huh. no lo tienes cuando estás mandando un
claro.
mensaje. ¿No? Ya pasaba con los teléfonos, pero con los emails pasa muchísimo más. No, no tienes todo lo que tú lees cuando tú y yo nos estamos mirando y estás viendo si te aburres, si te diviertes, si es expresivo o no, por mucho que lo que estés escribiendo o diciendo sea un mensaje distinto. Esto uh-huh. es lo que intentan suplir los emoticonos o los uh-huh. las signos de admiración, los signos de interrogación. Estás poniéndole emoción a las emociones. De algún modo estás incluyendo ese lenguaje no verbal en ese texto que escribes. Entonces, las personas que utilizan gestos, admiraciones, dibujitos uh-huh. y demás, los mensajes se interpretan. Fíjate que también hay interpretaciones de personas si son más infantiles o menos infantiles
sí,
por el uso de uh-huh. por determinado uso de que de
sí, que de los signitos,
de qué signito de está utilizando,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Han visto el más utilizado, sabes que es esa carita con unas lágrimas saliendo que te
sí,
mueves de risa,
que
te
mueves de risa,
pues
sí.
Han visto que es el más empleado, ¿no? El que más
yo creo
empleado.
Que también va por países, ¿no?
Hay países donde ver, con la cultura de cada país.
Exacto.
Sí.
Bueno, nosotros somos el de la lagrimita. Y no hay que poner un punto al final
y
del
no hay
WhatsApp.
Y no poner el punto porque se interpreta como que no es sincera la cosa.
Ay, bueno, pues ahí lo dejamos. Siguiente cuestión que me has apuntado aquí en un papel. ¿Se resolverá en el año 2016 el enigma Voynich? Pregunta, ¿qué es el enigma Voynich?
Claro, esto es que es uno de estos grandes enigmas que a los científicos les trae de
Voynich
cabeza.
¿Es Voynich o es
Voynich?
Voynich. Se escribe con CH,
sí,
pero claro.
Sí, sí, tiene que ver con el hombre, el último que compró, uh-huh. que era un coleccionista de manuscritos de medievales.
Uh-huh.
Imagínate que ellos tienen en sus manos, que están en la Universidad de Yale, ahora súper custodiadísimo y súper estudiadísimo, un manuscrito, 270 páginas en papiro, escritas sin interrupción y sin erratas, sin correcciones, de una lengua que es absolutamente desconocida. No se sabe nada de ella, nada. No saben qué cultura, de dónde procede, no tiene raíces comunes con ninguna lengua conocida, no se sabe nada de quién escribió, qué cultura escribió, con qué lengua escribió un manuscrito que está ahí, de 270 páginas, de hace del siglo XV. No se sabe nada de él. Lo han intentado descifrar en la Segunda Guerra Mundial, pues todos estos desencriptadores famosísimos, ¿no? Con la máquina Enigma y que todo aquello, han intentado descifrar qué pone ahí. Y no saben nada, no conocían nada hasta justo ahora. Si lo ves, es precioso el cómo está escrito y tiene ilustraciones de plantas, de personas, de seres muy extraños. Por supuesto, como siempre que algo no se sabe qué es, también uh-huh. han dicho que lo han escrito los extraterrestres
sí.
y también han dicho que podría ser
sí.
falso, muy típico, que aparecen los alienígenas, uh-huh. aparecen siempre que algo no se conoce qué es. Pero sin duda es el enigma, el gran jeroglífico del siglo XX y del XXI, porque no se consigue saber qué está escrito ahí, ¿no? ¿Y qué uh-huh. podría ser? Parece un manual de biología, uh-huh. por las plantas que tiene, las estrellas y que están dibujadas y demás. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora recientemente? Que este manuscrito que te digo, que trae de cabeza a los científicos de todo el mundo, y hay muchísimas investigaciones sobre él, pues hay un lingüista británico que ha descifrado 10 palabras.
Toma. Bueno, pues ya
claro.
se supone que si se descifran 10 palabras, ¿no?
Claro, es el comienzo de desentrañar pues la posibilidad de que esa lengua tenga un contenido y es desde luego el epicentro de lo que puede ser descifrar, pues como te digo, es uno de los grandes enigmas uh-huh. científicos
contemporáneos.
¿Y qué dicen? ¿Las 10 palabras? Pues ¿sabemos lo que dicen?
Palabras, algunas que han encontrado, tiene que ver, ha encontrado las Pléyades, que son las 7 estrellitas que están dibujadas ahí, y parece que ha encontrado la palabra que hace referencia a ese dibujo. Entonces, Pléyades es una de ellas. Cilantro también es una de las plantas que ha encontrado en el dibujo y que están dibujadas y que ha encontrado la palabra que hace referencia a esa ilustración. Y ese tipo de palabras son Taurus, creo que es otra de las que ha encontrado. Pero vamos, son el comienzo de poder descifrar ese nuevo lenguaje que puede dar mucho detrás, ¿no? Si es una civilización diferente, si es una cultura diferente, que tenía un lenguaje tan
qué curioso.
Es muy interesante con esto de las lenguas, porque muchas veces se especuló que fuera un algo falso, ¿no?
Alguien que hubiese inventado
hacer una broma de 270 de páginas manuscritas, pues también estela. Pero podía ser, y por supuesto se ha datado, se sabe que es de esa época. Pues con el carbono 14 han hecho pruebas, han visto que la tinta que se empleaba efectivamente es de esa época, o saben que es fidedigno, pero hay una cosa que encuentran y que ocurre en toda lengua, y es que es una regla en la que la palabra que más se repite en una lengua, que en el caso del castellano es de, es una preposición, es de, esa palabra aparece en cualquier texto el doble de veces repetida que la segunda palabra más utilizada. Y el triple de veces que la tercera palabra. Es una regla lingüística que se produce en todos los lenguajes.
¡Qué curioso!
Es muy curioso, es muy curioso. Entonces, con ese análisis han visto que efectivamente tienen una palabra que es la más repetida y que cumple esa regla, una segunda palabra que cumple esa regla y una tercera palabra que cumple esa regla.
Ahora hay que saber qué palabra es.
Claro, ahora hay que saber qué palabra es la que más utilizaban entonces.
Fíjate, qué cosas se me... Bueno, aprendo yo cada semana con Lorena, vamos.
Si consiguen descifrarlo, será uno de los grandes hallazgos científicos.
Y tú nos
este
lo contarás rápidamente,
bueno, ojalá,
vamos.
Me encantaría leerlo, me encantaría tener ese documento en mis manos.
Y verlo, ¿no? Mira que si llegas y dices, bueno, esto está chupado. Esto me lo leo yo de corrido.
Sí, o igual se lo dan a un niño, ¿no? Con esta manera de pensar distinta pues que también tienen los niños, lo dan a un niño y encuentra ahí.
Pues a veces no te creas. En lo más fácil está lo que creemos que es más complicado. Oye, acabamos de empezar el año, esto lo tenemos todos muy claro. ¿Qué especies pueden desaparecer en 2016?
Pues mira, una de las cosas que me han parecido muy curiosas es que por primera vez dentro de estas previsiones, las especies que corren peligro de extinción, el Observatorio de la Vida Salvaje, que sabes que hace todos los años esto, pues aparece la especie humana entre ellas, como una de las especies en peligro de extinción. ¿Qué te parece? Por supuesto, no este año. No nos vamos a extinguir
menos
este
mal
año.
Oye, me quitas un peso de encima.
Te quito un peso de encima, pero hay una... hay especies amenazadas que... Yo no sé, por supuesto, ya sabes que ha habido grandes extinciones y ha habido desapariciones masivas de especies. Hablan de que existía el 90% de las especies de animales y de seres vivos que existieron están extinguidas a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Y ha habido 5 grandes extinciones y dicen que ahora estamos dentro, nos estamos acercando, hay algunos que dicen a la sexta gran extinción. ¿Y por qué ocurre esto? Y la respuesta parece bastante sencilla, ¿no? Se dan cuenta de que desde la aparición de nuestra especie, nuestro el Homo sapiens, que hace 100.000 años que rondamos por aquí, pues se han producido, curiosamente, extinciones de especies cuando el Homo sapiens llegaba allí. Entonces, ¿con qué se encuentran? Pues que efectivamente la presencia humana hace mucho daño a algunas especies que son especialmente sensibles, ¿no? Ahora, ¿cuáles están en juego? Pues, por ejemplo, las tortugas marinas muy probablemente con el cambio climático, el aumento de grados de temperatura en los océanos, que afecta mucho a sus huevos. Fíjate que el problema que tienen con las tortugas marinas es el sexo de los individuos, porque con determinada temperatura se producen hembras y con una temperatura más baja, machos. Entonces el cambio climático puede hacer que sean muchas más hembras
que machos,
y eso afecta a la especie y afecta a su desaparición y demás.
Somos un desastre.
Somos, la verdad, que somos delicaditos, pero fíjate, han visto, con la llegada del Homo sapiens a Norteamérica, coincide con la desaparición de los mamuts. Ahí se extinguieron los mamuts. Con la llegada del Homo sapiens, de nuestra especie, a Australia, desaparecieron los canguros gigantes. Entonces estos son estos datos que van apuntando. En Baleares había una especie de una cabra que también había sobrevivido
a todo
durante millones de años, hasta que hace 5.000 años llegaron los humanos y también desaparecieron, ¿no? Desaparece el humano como un marcador de esa posible sexta gran extinción a la que
es que, en fin, me da vergüenza hasta mirarme al espejo, en serio, como miembro de esa especie depredadora.
Y mala, malísima.
Lo cierto es que es una especie con muchos recursos.
Uh-huh. Y bueno, muy destructiva.
Esto pues hace mucho daño. Yo a mí, la verdad es que imaginarme un mundo sin tortugas marinas me da mucha pena.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, y no nacen nuevas especies, no parecen nuevas especies porque, oye, algunas, es verdad que nosotros acabaremos con ellas o circunstancias, ¿no? Pero al mismo tiempo la evolución de las especies sigue y surgirán nuevas especies, claro, también. Un poquito de esperanza.
Un poquito de esperanza, sobre todo así que encuentran, ¿sabes? Que pues, en lugares menos explorados, pues en fondos abisales, encuentran especies que no estaban datadas. O en algunos lagos debajo del hielo, en plataformas de hielo, pues ahí encuentran especies que no se tenían, no se conocían, y eso hace incrementar un poquito la lista de especies en el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que la desaparición de
el problema no está tanto en descubrirla, sino como que se vayan produciendo especies nuevas, ¿no? Esperemos que también.
También el humano también hace mucho trabajo para mantenerla, ¿no? Con el lince ibérico, ¿sabes? En España, que de hecho es una de las grandes especies amenazadas y puede que desaparezca del todo, pues hay un montón de trabajo para ver cómo clonarlo, cómo hacer reproducción artificial, cómo tirar para adelante y que no desaparezca.
Vamos a poner un poquito de música.
Venga.
Que me quedaría así un poco chuchurría, que se dice, ¿no?
Pues es que...
Un poquito de Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Así que Bob Dylan ha ayudado a la ciencia médica.
Pues fíjate, pensaba en Bob Dylan y pensaba que en los años 60 en España, cuando sonaba Bob Dylan por el mundo, nosotros estábamos escuchando Dúo Dinámico, ¿no?
Pues sí. Sí, mira. ¿Es lo que?
Pues es muy interesante porque Bob Dylan aparece casi como mascota de la ciencia médica. Digo como mascota, por supuesto, metafóricamente, porque es el cantautor o el compositor más citado en todas las investigaciones, en todos los trabajos que se publican en ciencia, en Nature, en Science,
¿y eso por qué?
En todas las revistas. Pues tiene que ver con una apuesta. Y estos fueron unos médicos británicos que se apostaron a ver quién introducía más veces nombres de canciones de Bob Dylan o nombres de letras de Bob Dylan en sus trabajos publicados. Entonces, esto lo iniciaron en 1990 y a partir de ahí pues tenemos se han registrado 270 trabajos científicos médicos que llevan el nombre de Bob Dylan o de alguna de sus canciones, es una referencia directa. Hay otros 600 más que no es una referencia directa, pero sí que mencionan a Bob Dylan en sus... Pues hay trabajos de cómo los peligros de la Delta, en el que está titulado como Blowing in the Air,
claro.
Con el título de la canción que estamos escuchando ahora, ¿no? Entonces, como de pronto se ha convertido en un referente, en una especie de mascota dentro de todos los trabajos científicos que se publican en medicina, ¿no?
¿Quién se lo iba a decir a Bob Dylan?
El dúo dinámico no está.
Pero no puede ser Popotitos o algo que trabajo médico que se llame Popotitos. No,
Popotitos.
No, Popotitos era del dúo dinámico, ¿no? ¿Quién era? Pues no sé, 15 años tiene... Uy, esto no se puede decir ahora. Lo de 15 años tiene mi amor, esto está muy mal. Esto es horroroso. Con esto te llevas a la cárcel en cuanto te descubres. Lorena, que ha sido un placer como siempre.
Nos
que aprendemos
con Dylan
mucho
y
contigo.
Que se cumplan nuestros propósitos para 2016.
Que no se los lleve el viento.
Que no se los lleve el viento.
Con la voz de Bob Dylan vamos llegando a las 12 en punto del mediodía. Eso quiere decir que llega a las noticias a Onda Madrid y que todavía tenemos por delante una horita completa de Hoy en Madrid.
That it just doesn't see. The answer is blowing in the wind.
answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear?